Homenaje a Luis Alberto Martínez, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor. ¿Quieres pagar menos por viajar? Descarga la app de Turismo City y entérate cuando hay ofertas increíbles de último minuto. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Actualizamos las noticias a través de las 43 estaciones en todo el país.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
El IPC de marzo arrojó un alza de un punto y la UF va a superar la barrera de los 40 mil pesos.
Sin embargo, economistas advierten que el golpe mayor se verá reflejado en el mes de abril porque recogerá mayor magnitud los efectos de la guerra.
La Comisión de Hacienda del Senado manifestó su preocupación ante las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo de un déficit estructural que será mayor a lo comprometido por lo menos hasta el año 2030.
El presidente José Antonio Kast se realizó un test de drogas y anunció medidas administrativas y legislativas en la materia.
La Moneda busca que autoridades regionales, comunales, parlamentarios, dirigentes políticos y candidatos se sometan a la obligatoriedad de un examen público y periódico.
La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, negó ante el Senado injerencia alguna y descartó una arista amorosa en la salida de la subdirectora de inteligencia de la Policía de Investigaciones, Consuelo Peña.
La secretaria de Estado presentó los planes de seguridad en la Cámara Alta, confirmando el ingreso de 5 proyectos de ley y un paquete de indicaciones.
La ministra de la Mujer, Judith Marín, dio por cerrada la polémica con Chile Vamos por la salida de la directora del Servicio Nacional de la Mujer, Priscila Carrasco.
El expresidente Gabriel Boric viajará a España, Gales, Alemania e Inglaterra en su debut internacional tras dejar el cargo, para lo cual pidió autorización al Congreso.
En el ámbito internacional, Irán interrumpió la navegación de los buques petroleros por el estrecho de Hormuz tras el ataque de Israel al Líbano esta mañana, que el ejército israelí justificó porque el grupo chiita Hezbollah se desplazó, dijeron, al norte de Beirut.
Donald Trump amenazó con imponer aranceles de un 50% a los países que provean armas a Irán, a la vez que aseguró que ya están negociando con Teherán.
Ecuador llamó a consultas a su embajador en Colombia tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en la que llamó preso político al ex vicepresidente Jorge Glass.
En el deporte, Coquimbo Unido debuta desde las 6 de la tarde en Copa Libertadores, enfrentando como local a Nacional de Uruguay.
Y hasta ahora el Betis juega por los cuartos de final de la Europa League ante el Sporting Braga en Portugal.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bigobío, la radio, Radiograma.
De la tarde, 4 minutos.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Esta es la edición del mediodía de Radiograma. Revisamos las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Nivaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias a esta hora. Siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Lo adelantábamos, temprano esta mañana, el IPC de marzo subió un 1%, sorprendiendo al mercado y marcando su mayor alza mensual desde enero del 2025. Este dato refleja un primer impacto, aunque todavía acotado, de la guerra en Medio Oriente y va a situar la OEF por sobre los 40 mil pesos.
En paralelo, esta mañana el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se expuso ante la comisión del Senado en medio de alertas por un posible cuarto incumplimiento de las metas fiscales. Defendió la gestión y explicó que la clave de todo es el crecimiento económico. Vanessa Cajardo con nosotros. Hola, Vanessa. Buenas tardes.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Así es, este resultado superó lo que eran las expectativas que tenía el mercado, pero aún así dentro del rango de lo que se esperaba para el mes de marzo. Con todo entonces, el IPC de marzo tuvo un alza de un punto y es la cifra mensual más alta de la que se tiene registro desde marzo de 2025. Quiero enfatizar en esto, el impacto de la guerra en Medio Oriente ya tiene un efecto en la inflación, pero todavía es un efecto acotado, no es lo mayor o el dato más alarmante que se espera, eso se vería reflejado en el IPC de abril y mayo respectivamente, sino apenas un coletazo, dicen los economistas. ¿Por qué? Porque hay que recordar entonces que las decisiones que se tomaron en torno al MEPCO, al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, se comunicó el 23 de marzo y el alza histórica de las bencinas se concretó a partir del día 25 de ese mismo mes. ¿Qué se espera para el mes de abril? De acuerdo a los economistas consultados, un IPC que podría mostrar un alza entre un 1,7% e incluso un 2%. Pero vamos a lo que respecta al dato que conocimos esta mañana, al IPC de marzo. La división de transporte fue la que más contribuyó al alza mensual, con un 2,6%. La gasolina en particular aumentó un 8,2%. También subió el transporte aéreo un 15,8% y el transporte aéreo internacional un 15,2%. El IPC sin volátiles anotó una variación más marginal de un 0,5%. Eso quiere decir que siguen siendo los elementos más sensibles a la coyuntura externa los que están mostrando más movimiento, al menos en este dato mensual. La división de alimentos y bebidas no alcohólicas, la de mayor ponderación de la canasta, subió un 0,6% en marzo, siendo el alza en el precio de los tomates la de mayor registro, anotando un incremento de un 17,6%. ¿Qué dijo respecto al dato mensual el ministro de Hacienda, Jorge Quirós? Que todavía están esperando lo que son los efectos finales de la guerra en Medio Oriente. Y dijo que claro que le preocupa el incremento en el valor de la UEF, pero que el camino sigue siendo crecer más. En ese sentido, Jaime Bastías, director de la Escuela de Auditoría y Control de Gestión de la Universidad Finisterra, profundizó justamente en que se va a romper la barrera de la UEF en 40 mil pesos, que va a dar un salto, de hecho, de 400 pesos, nuevamente impactando a la clase media.
El sueldo que llega a fin de mes es el mismo, pero nos va a alcanzar para menos. Si esa misma familia tiene un crédito hipotecario, el golpe se amplifica.
Lo decíamos entonces, los efectos más marcados de la inflación en lo que tiene que ver con el escenario económico local los veríamos reflejados a partir del mes de abril y mayo respectivamente, por cierto, con gran telón de fondo respecto de las decisiones que se comuniquen y que se den a conocer oportunamente respecto de los países que están involucrados en este conflicto. Pero en paralelo con este gran indicador macroeconómico de fondo fue que el ministro Jorge Quirós se presentó ante la Comisión de Hacienda del Senado junto al Consejo Fiscal Autónomo justamente para hablar de la situación fiscal nuevamente de la caja en nuestro país. Lo primero fue abordar los puntos y las advertencias que hizo el órgano en su último informe que se dio a conocer un par de semanas atrás. Un posible cuarto incumplimiento en los compromisos fiscales, en las metas. Metas, y esto es muy importante, que se arrastran de la administración pasada del gobierno de Gabriel Boric, porque el presidente José Antonio Kast todavía no da a conocer cuál va a ser la regla fiscal que va a regir en su administración y si vamos a ver modificaciones o no respecto de las proyecciones de déficit. El ministro habló de fraude social, volvió a hablar sobre la caja, esta polémica que nos ha estado acompañando desde que el gobierno asumió, dijo que no se entendió bien el punto, explicó que a su juicio ha faltado transparencia en las cifras, que muchas de las que se expusieron eran emisión de deuda.
Y nosotros hemos dicho entonces que esa deuda debió haber sido emitida más transparentemente en el ejercicio en que la caja estaba quedando en cero. Supera el máximo incluso observado en 2021 durante la pandemia. En el año 25 no hubo una crisis internacional. En el año 25 subió los precios del cobre.
Ese monto emitido, estamos hablando de los bonos soberanos que se solicitaron en enero del 2026, superan lo que se solicitó el año 2021 en la pandemia. Eso es lo que está señalando el ministro Jorge Quirós en un gobierno, la administración pasada nos estamos refiriendo, que no enfrentó ninguna crisis, ningún conflicto internacional, dice él. Los parlamentarios manifestaron su preocupación respecto de la situación fiscal de nuestro país. El mayor punto lo hizo el senador independiente Rojo Edwards, quien señaló que de acuerdo a lo que está diciendo el Consejo Fiscal Autónomo en su último informe, incluso más allá o recién en 2030 podríamos acercarnos a lo que es la meta de déficit estructural de menos 1,1% que fue fijada en la administración de Gabriel Boric.
Sin ninguna ley social y ningún gasto adicional, para que en 4 años más recién, después de haber generado un déficit escandaloso, lleguemos a lo que es la regla fiscal. Acá lo que tenemos es un gran desastre.
A ver, son varios los puntos que hay que analizar. Primero, respecto a la inflación, con todo esto ya acumula un alza del 1,4% en este primer trimestre. Un 2,8% en los últimos 12 meses, es decir, todavía estamos dentro del rango meta, ¿cierto?, del 3% del Banco Central. Por supuesto, esta cifra se va a romper cuando conozcamos el IPC de abril. En lo que respecta a la situación fiscal, que por supuesto va de la mano, lo que dice el informe del Consejo es completamente alarmante respecto de un problema estructural. Acá están diciendo que vamos a tener déficit por lo menos hasta el año 2030, sin otros compromisos de gasto, y si se hace todo lo que se recomienda hacer, los recortes, crecer más, mayor certeza jurídica.
Pero con todo eso, igual el déficit
El déficit va a estar. Con una proyección que no ha sido actualizada, porque eso es muy importante. Jorge Quirós todavía no especifica cuál es la regla fiscal de esta administración. Ahora sí, a propósito de la polémica más política que se ha dado en las últimas semanas, el Consejo acá no habla de crisis. No habla de un estado quebrado, no habla de un terremoto en materia fiscal, que han sido todos estos adjetivos, todas estas palabras que hemos escuchado en las últimas semanas. El Consejo dice que la situación es alarmante y estresante en materia fiscal, que se deben hacer las correcciones, que estamos a tiempo todavía, pero baja un poco el tono que hemos escuchado, sobre todo en la esfera política, en estas primeras semanas de gobierno. Ahora, yo creo que el argumento del ministro de Hacienda de decir que todo pasa por crecer más se está quedando corto. Se necesita mayor profundización del plan económico. Se necesita que los proyectos ingresen al Congreso.
Se necesita crecer más, pero también se necesita recortar más.
Sí.
¿Y es posible eso? A ver, dejemos de lado lo último, ¿no es cierto? Lo que se acusa, ¿no es cierto? Que efectivamente hay un problema con las cifras, porque el gobierno a última hora emitió deuda, ¿no es cierto? Y que eso significan compromisos que no estaban presupuestados inicialmente, ¿no? Pero ese lastre, que un lastre considerado en el mediano a largo plazo, es una palada más, digamos, a la carretilla que va a haber que acarrear.
No, claro, y con todo también el ministro hacía alusión a la llamada deuda bajo la línea, que todavía nos ha transparentado del todo a la sobreestimación de ingresos para todo el año 2026, a los compromisos de gasto en leyes que ya fueron aprobadas y que no se sabe finalmente si se van a poder ejecutar o no. Entonces yo creo que acá esto es una bola de nieve que sigue creciendo.
A propósito de eso, de lo que está supeditado al IPC, ya hablabas de la UF sobre los 40 mil pesos. ¿Expectativa de la decisión del Grupo Política Monetaria? Perdón, del Banco Central en política monetaria, la tasa de este mes.
Que todo se mantiene en lo mismo, digamos, que sí. No van a haber recortes y que ya incluso podríamos, yo creo que ya más cercano a cuando tengamos el resultado de abril, podríamos ver incluso alzas en la tasa de política monetaria. No es algo que los economistas descarten, digamos.
Claro, y eso, pero tiene que ser muy específico, sí, por el asunto de la estanflación, etcétera. Y lo otro es, te aprovecho a preguntar, ya que este IPC está marcado por el tema del MEPCO o el congelamiento del funcionamiento del MEPCO, en dos semanas más debiera nuevamente producirse un alza en las bencinas.
Sí.
Y hay una encuesta de operadores financieros del Banco Central que está hablando que el IPC de abril podría ser 1,6%.
Sí.
Sobre esa base de las alzas hasta ahora y las que se vienen. O sea, la verdad es que es bien complicado el panorama en materia de bolsillo de las casas.
Sí, de hecho el IPC de abril, el Banco Central hizo un 1,6, claro. Clape Sucé, por ejemplo, hizo un 1,7, pero las cifras van más o menos en torno a eso, el alza en el precio de las bencinas que veríamos a partir de la próxima semana, ¿cierto? Algunos estiman que sería entre 70, otros 85 pesos, es decir, igual es una alza menor a lo que ya vimos hace un par de semanas atrás, pero sigue siendo un alza. Y a mí me llama la atención un poco las respuestas que se dan cuando se le pregunta al ministro Jorge Quirós: ministro, ¿no está preocupado de que la UEF efectivamente supere los 40 mil pesos? Dice, a ver, es que la UEF tiene que ver con el IPC y la inflación.
Se refleja el IPC.
Pero está preocupado, le dice, por el impacto, por la carga adicional que esto va a tener al bolsillo, y ahí es donde digo que el argumento se le queda corto, porque dice, claro que estamos preocupados, pero acá hay que crecer más. Ni siquiera conocemos todavía el plan de reconstrucción nacional en detalle, no conocemos los informes financieros, no sabemos cuánto se va a recaudar. Entonces yo creo que esa respuesta a la ciudadanía le queda corta.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Chao.
Todas las noticias. Radiograma.
1:16 p.m.
Esta mañana, oportunamente, les contamos que el presidente José Antonio Kast se realizó un test de drogas y aprovechó esa instancia, que es voluntaria en su caso, además es a gasto personal, para anunciar medidas administrativas y legislativas en esa materia.
Dentro de las propuestas se estipula que autoridades regionales, comunales, parlamentarios, dirigentes políticos y también candidatos se sometan a la obligatoriedad de un examen público y periodo sobre drogas.
Todo esto además se da en medio de críticas de la oposición por eventuales incumplimientos a la norma que exige que todos los ministros se realicen el examen al asumir sus cargos. Y esto está por cumplir un mes cada uno de ellos en sus cargos. María José de la Barra está en La Moneda. Hola, María José, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy, pasadas las 10 de la mañana, el presidente José Antonio Kast acudió a un laboratorio en la comuna de Las Condes, el de la ATS, para poder realizarse entonces una muestra de pelo, un test de drogas. Esto luego de una ofensiva que levantó parte de la oposición, sobre todo parlamentarios del Partido Socialista, que acudieron a la Contraloría para acusar efectivamente que a un mes del inicio del gobierno, las actuales autoridades habían incurrido en una falta al no someterse al test oportunamente. Recordemos que el artículo 110 de la ley 21.806 establece que ministros, subsecretarios, jefes de servicio, delegados presidenciales y también los distintos seremis, al momento de asumir, deben someterse a un test de drogas que deben repetir al menos 2 veces al año a través de una muestra biológica de pelo y que debe tener resultados públicos. Es a eso a lo que se apunta, y fue en esa línea, de hecho, que se alegaba que este test no se había realizado, pero La Moneda responde que no es tan así, porque en febrero de este año, previo a asumir en sus distintos cargos por exigencias del presidente José Antonio Kast, se invitó o se sugirió de manera voluntaria, pero claramente como parte de un filtro de la en ese entonces administración electa que todavía no comenzaba su ejercicio, la realización de un test de pelo a todas las autoridades, ministros y subsecretarios. Todos los ministros, salvo el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y todos los subsecretarios, salvo 3 casos que no fueron detallados aún, no se realizaron el test de drogas. Es decir, solo Jorge Quirós fue el único que no se lo realizó, pero el resto de los 23 ministros sí, y 3 subsecretarios fueron los únicos que no se realizaron el test, pero todos los demás sí. Es decir, todos se realizaron al menos una muestra durante el mes de febrero, siguiendo con las exigencias de José Antonio Kast. Fue entonces el presidente esta jornada quien realiza su muestra, realizando también una especie de gesto, considerando que él no está obligado por la ley para poder realizarse esa muestra, y dio a conocer distintas medidas en la materia. La primera es una modificación, un decreto que incorpora el examen de la muestra biológica de pelo como método estándar, con la posibilidad de poder complementarlo, suplementarlo con el control de orina. También esta medida administrativa incluye que la DIPRES tenga que establecer distintos recursos para que las distintas instituciones del Estado puedan entregar los recursos, valga la redundancia, para poder hacer este examen. Y por último se estipula que todos los resultados deben ser publicados 10 días hábiles después de haber sido entonces recibidos. Lo segundo es un proyecto de ley que estipula entonces que el presidente va a estar sujeto a la obligatoriedad, lo mismo que parlamentarios, diputados, alcaldes, concejales, también gobernadores regionales. Se propone extender esto a las directivas de partidos políticos que de no acatar no pueden acceder a financiamiento público, y lo mismo con candidatos o candidaturas eventuales del futuro que de no acatar quedarían inhabilitadas. El presidente pidió que todas las autoridades se sumen a la tramitación de este proyecto, avancen claramente en esta nueva legislación para poder cumplir con el estándar que la ciudadanía exige.
Vuelvo a invitar a todas las fuerzas políticas a que se sumen a esto. La ciudadanía está esperando mucho mayor transparencia de sus representantes. Está exigiendo estándares distintos. Hoy lo hice yo y espero que a partir de mañana todos sigan esta misma línea.
La diputada Jimena Osandón de Renovación Nacional agradeció claramente las medidas anunciadas por el presidente y pidió que todas las autoridades electas den el ejemplo en el combate al narcotráfico.
Parece muy bien que ojalá sea obligatorio. Cualquier persona que esté en la primera línea, sobre todo la toma de decisiones, yo creo que tiene que hacerse el test de droga si efectivamente queremos hacerle la guerra al crimen organizado. Lo celebro y creo que tenemos que ser tolerancia cero frente a este tema.
Pero las críticas siguen. Uno de los parlamentarios que acudió a la Contraloría hace un par de días fue el diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, quien dijo que más allá del examen que se realizó el presidente, el problema de fondo no se estaría solucionando con la actividad de esta mañana.
La ley obligaba a ministros, subsecretarios, seremis y jefes de servicio a hacerse el test de droga al momento de asumir. Ese plazo ya venció. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Qué estaban esperando? ¿Ganar tiempo? La Contraloría tendrá que pronunciarse sobre esta falta a la ley.
El presidente también hizo hincapié en que el examen de pelo es caro, hoy día puede costar desde los 300.000 pesos en adelante, y es por eso que el gobierno también está evaluando distintas formas de poder acceder a este mecanismo. Ya conversaron con la Contraloría y también la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, dijo durante esta mañana que están revisando el modelo de la Armada, que es eficiente y al parecer sería de menor costo que lo que se podría realizar en distintos laboratorios. Katy Nivaldo.
Gracias, María José.
Buenas tardes.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma. Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo. De acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 1:22 p.m.
Vamos al Congreso porque ante la Comisión de Seguridad del Senado, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, acusó un trato vejatorio contra ella y negó que exista una lista amorosa en la salida de la subdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones, Consuelo Peña. Descartó tener, dijo, injerencia alguna en su salida.
La Secretaría de Estado se refirió una vez más a esta controversia. Lo hizo ahora en el marco de la presentación de los planes de seguridad del Ministerio del que ella está a cargo, en el que anunció el ingreso de 5 proyectos de ley. Esta mañana en el Congreso nos vamos de inmediato a revisar la información hasta Valparaíso. Gonzalo Holguín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Katy Nivaldo. Si estamos en el hall del Senado, a mis espaldas se pueden ver, es la sala del Senado, es el lugar en donde se realizó esta sesión extraordinaria de la Comisión de Seguridad para recibir la presentación de la ministra de la cartera en materia de seguridad, presentando lo que se llaman los planes de seguridad y también la agenda legislativa de ese ministerio. Vamos a pasar a hablar evidentemente de ese tema de fondo, que es el motivo principal por el que se le cita a la ministra, pero no podemos no hacernos cargo de que evidentemente los senadores del Partido Socialista, Juan Luis Castro, y también el independiente y presidente de la Comisión, Karim Bianchi, le preguntaron directamente a la secretaria de Estado por esta controversia relacionada con la salida de la exdirectora de subinteligencia, de subdirectora, perdón, de inteligencia de la Policía de Investigaciones, Consuelo Peña. Había expectativa respecto de esta respuesta en particular, considerando que, como sabemos, esta semana les hemos contado la comparecencia de Eduardo Serna, que la hizo en ausencia de la Secretaría de Estado y que evidentemente no se refirió a las conversaciones que tuvieron entre ambos y que han sido ampliamente, trabajadas y con amplia cobertura de diversos medios de comunicación. Es en ese contexto que vamos a partir escuchando la intervención del jefe de bancada del Partido Socialista en el Senado, el senador Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Seguridad. Le preguntó por muchos temas, evidentemente, por temas institucionales, por la agenda de seguridad, pero al final le hizo la pregunta que varios senadores querían hacerlo. Lo escuchamos a continuación desde la sala del Senado.
¿Usted en algún momento, ministra, solicitó, recomendó, sugirió o promovió la salida de la subdirectora de inteligencia de la PDI? ¿Hubo un oficio que se ha dicho por el director que es reservado, una conversación?
Bueno, evidentemente la secretaria de Estado fue contestando las preguntas de los senadores, no las contestó todas, algunas se dijo que se tenían que discutir en una sesión secreta o reservada, y al final, evidentemente, quiso hacerse cargo de esta controversia con una suerte de yo diría que estaba conmovida un poco, un nudo en la garganta. Dijo que este tema la ha tocado personalmente, que encuentra que ha habido tratos vejatorios en contra de ella. Dijo que no tuvo ninguna injerencia en la salida de Consuelo Peña, ninguna, dijo, no tuve ninguna injerencia. Y además dijo descartar que existiera una lista relacionada con un tema amoroso con alguno de los funcionarios de la PDI que fueron trasladados en esta controversial, ya en retrospectiva, decisión que tomó en su momento la exdirectora Consuelo Peña. Escuchamos a la secretaria de Estado.
Esta decisión fue institucional. ¿Alguna injerencia mía? No. Quiero expresar la incomodidad que me ha generado sentir que hay ciertas expresiones incluso vejatorias, de crear una historia paralela que no ha sido, desde el punto de vista como, digámoslo, amoroso, que nunca ha sido así.
Además, se presentó el tema legislativo, se ingresará un proyecto de ley para regular los juicios orales en ausencia. La Subsecretaría de Prevención del Delito va a estar a cargo de la presentación de un proyecto que se llama Ley Integral de Prevención y Control de Incivilidades, el SPD, que lo estaremos escuchando en las próximas semanas y meses. La implementación efectiva de la Ley de Seguridad Privada y la Ley de Seguridad Municipal, que recordemos que están en plena redacción de sus reglamentos. Un proyecto de ley para inversión de la carga de la prueba en materia de lavado de activos y también una indicación al proyecto de secreto bancario en la iniciativa de inteligencia económica. Es en ese marco que el senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, le pidió al gobierno especial atención con las iniciativas de reglas de uso de la fuerza y también con el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino de migrantes. Escuchamos al senador de Renovación Nacional.
Creo relevante, ministra, poder también avanzar en todo lo que tiene que ver con reforzar facultad y protección de nuestras policías y también que el Ministerio de Seguridad tenga un rol en el proyecto de ley que tipifica como delito el ingreso ilegal a nuestro país.
Otro tema, Aníbal Ducati, del que va a estar a cargo el Ministerio de Seguridad es de la implementación de la relación del sistema de inteligencia del Estado con las policías civiles y también del traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad, que evidentemente está en el medio de la controversia gremial, de los trabajadores, de los funcionarios de Gendarmería, luego de que se despachara ley el proyecto que precisamente hace esto, ¿no? Que traspasa Gendarmería del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad. La pregunta y el alcance lo hace el senador PPD Pedro Araya.
La preocupación que nos pudiera explicar qué están pensando con el traspaso de Gendarmería, pues sabemos que es un cambio importante respecto a la institucionalidad de la dependencia de Gendarmería y tiene que haber una coordinación muy fina entre justicia y seguridad cuando se produzca el traspaso para evitar problemas.
Son amplísimos los desafíos de la agenda legislativa del Ministerio de Seguridad, no solamente en materia de gestión de los planes fronterizos y de seguridad pública, sino que también en la agenda legislativa y en estos traspasos institucionales. Ojo a la redacción del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, ampliamente discutida respecto de las herramientas disuasivas que pueden o no utilizar los inspectores municipales. Y evidentemente, Katy Nivaldo, una vez más, a petición esta vez de los senadores, la ministra se refirió directamente a esta controversia en el marco de la salida de la exdirectora de inteligencia de la Policía de Investigaciones. Lo más significativo, habló de tratos vejatorios, descartó la lista amorosa y sobre todo descartó tener o haber tenido injerencia alguna en su salida. Rivaldo Cati.
¿Alguna alusión, Gonzalo, oficio a la Contraloría que tiene que ver con las consultas que hizo Trinidad Steiner por el traslado de cuatro funcionarios de la Policía de Investigaciones siendo ministra de Seguridad?
La verdad, ninguno. Solamente se preguntó específicamente por su injerencia en la salida. Recordemos que siempre nosotros hemos explicado que la pata de esta solicitud antecedentes está insulada, separada y que está siendo evaluada por la Contraloría. Le preguntamos incluso, se lo contamos, ¿sabes? A la salida les preguntamos a los senadores por qué no le preguntaron de este tema y el comentario que te hacen es que esperemos que se pronuncie Dorothy Pérez, la Contralora General de la República, y evidentemente ese será el capítulo que va a revivir esta controversia, porque claramente entre el Presidente de la República, la Ministra de Seguridad y el Director Nacional de la Policía de Investigaciones han cerrado filas en torno a una versión de los hechos o al establecimiento de una postura institucional sobre los hechos, que es que no hubo ninguna injerencia ejecutiva en la salida de la exdirectora.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Chao, Gonzalo.
La ministra de la Mujer, Judith Marín, dio por cerrada la polémica con Chile Vamos tras las críticas por la salida de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Priscila Carrasco.
Es un episodio que dejó, eso sí, en evidencia las tensiones dentro del oficialismo y que incluso reactivó el debate acerca del futuro de esta coalición en medio de diferencias públicas entre sus partidos. Varios hablando de que ya se acabó Chile Vamos. Francisca Cárez con nosotros. Hola, Francisca, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente fue el primer llamado de atención pública del gobierno hacia Chile Vamos. Y es que esta polémica, que ya viene arrastrándose desde hace algunas semanas, desató una oleada de críticas en el oficialismo por la salida de la directora del CERNAMEC, Priscila Carrasco, y generó tal molestia en la interna del Ejecutivo, que fue la propia ministra de la Mujer, Judith Marín, quien salió a manifestar su incomodidad con la coalición por la falta de respaldo a esta decisión que había adoptado su ministerio. Estas declaraciones abrieron una serie de reacciones, por cierto, en el oficialismo, porque mientras desde la UDI llamaron a ordenar el sector, evitar las críticas públicas en plena instalación de esta administración, en Renovación Nacional insisten en que los cuestionamientos son necesarios y que también defienden el derecho a expresar esas diferencias. Sin embargo, este capítulo parece haber llegado a su fin, o eso quiere demostrar el gobierno, porque consultada por la radio, la ministra de la Mujer, Judith Marín, dio por cerrada esta polémica, insistiendo que el proceso seguirá su curso una vez finalizados los pasos administrativos correspondientes, pero que no existen tensiones con Chile Vamos. Pasemos a escuchar a la ministra.
Las relaciones con Chile Vamos están bien. Ellos también son parte del gobierno y vamos a seguir trabajando con unidad para sacar adelante las iniciativas que se ha propuesto este gobierno.
A ver, esta declaración se da en una participación especial que tuvo la ministra hoy en una actividad en la Municipalidad de Santiago referente a las mujeres, una instancia en la que, por cierto, el anfitrión fue el alcalde de esta municipalidad, Mario Desbordes, quien en las últimas semanas, tras esta distancia que toma con Renovación Nacional, decide abandonar el partido del cual militó por décadas. Es en ese contexto que también le preguntamos respecto a qué le parece la idea de poner la fin a Chile Vamos, es algo que han planteado en la interna también de esta coalición, y el jefe comunal vuelve a insistir en la necesidad de una reformulación del sector y también en dar por superada la actual coalición.
La coalición de la que fui parte tiene que refundarse, también tiene que ser un poco más responsable, y antes de hacer críticas al gobierno siempre es saludable consultar a las ministras, por ejemplo, respectivas, cosa que no ha sucedido en algunos casos.
Una postura que también se encuentra haciendo alguna especie de eco, podríamos llamarlo, dentro de Chile Vamos, porque en la UDI ya hay muchos quienes han planteado que esta idea sería la mejor solución para evitar conflictos con el actual oficialismo, ¿cierto? Habló el diputado de la UDI, Ricardo Newman, quien ha sido uno de los principales ideólogos de esta idea, y plantea que para evitar conflictos como el ocurrido justamente con la ministra de la Mujer, es necesario ordenar a los partidos y que por ahora cada uno hable por sí solo para fijar sus propias posiciones.
Hay partidos que ocupan Chile Vamos finalmente como una excusa para hablar y meter en un mismo concepto distintas sensibilidades políticas, generan estas confusiones que se dio con la ministra.
dimes y diretes que siguen incomodando dentro de la coalición de Chile Vamos, y según las fuentes de la radio, estas conversaciones sobre una eventual salida de la coalición que los llevó justamente a las elecciones con una candidata, con Evelyn Matthei, que también ha sido abiertamente crítica con el gobierno, se han intensificado en las últimas semanas, abriendo también la posibilidad de conformar esta nueva coalición de gobierno que incluso pueda participar junto al Partido Republicano. Katy Nivaldo.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Bueno, desde el oficialismo nos vamos a la oposición porque les vamos a contar acerca de actividades del expresidente Gabriel Boric. Él va a viajar a España, a Gales, a Alemania y también a Inglaterra en su debut internacional luego de dejar el cargo. El tema es que para esto debe contar con una autorización del Congreso.
Hasta ahora el exmandatario ha optado por mantener un perfil más bajo, mientras que en su sector no emergen liderazgos claros para enfrentar al Ejecutivo. Gabriela Piña, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, el expresidente Gabriel Boric alista una agenda internacional en Europa que contempla su participación en el foro llamado En Defensa de la Democracia, que se va a llevar a cabo en Barcelona. Para ello, solicitó un permiso a la Cámara de Diputados para viajar entre el 15 y el 20 de abril y asistir a este encuentro que reúne a líderes progresistas de Iberoamérica en el marco de la iniciativa Democracia Siempre. Esta será la cuarta instancia del grupo en la que Chile ya tuvo un rol activo durante su gobierno junto a países como Brasil, Colombia, Uruguay y España. Además, el exmandatario también proyecta un segundo viaje entre el 16 de mayo y el 3 de junio que incluirá actividades en Berlín, el Reino Unido y una participación también en la Biblioteca Británica. La Cámara de Diputados aprobó esta semana el viaje de Boric, quien en su calidad de expresidente debe solicitar autorización para salir del país durante los primeros 6 meses tras dejar el cargo. Durante la sesión, el diputado Sergio Bobadilla bromeó con la idea de que aprovechara para quedarse fuera del país, lo que generó la molestia en la izquierda, donde se pidió sacar su comentario del acta. Pasemos a escuchar ese momento en la Cámara de Diputados.
Yo hago la sugerencia, démosle permiso, pero sin retorno.
Yo creo que no corresponde, diputado Bobadilla, su comentario.
Hasta ahora, el otrora jefe de Estado ha optado por mantener un perfil más bajo, mientras en paralelo, en su sector aún no emergen liderazgos claros para enfrentar al gobierno de José Antonio Kast. En la oposición, diversas voces coinciden en que aún no existen figuras claras que lideren la conducción política, lo que ha abierto así espacio a una competencia entre liderazgos emergentes y otros más tradicionales. Uno de los nombres que por supuesto ha surgido en todo este debate es el de la ex candidata presidencial Janet Jara, quien consultada por la radio afirmó que los liderazgos se construyen con trabajo diario y no mediante autoproclamaciones, dijo. A su juicio, la centroizquierda cuenta eso sí con múltiples nombres, lo que da cuenta de una buena salud del sector.
Lo que sí quiero destacar que en la centroizquierda chilena hay muchos liderazgos y eso es, quiere decir que este sector goza de una buena salud. Lo importante es que todos esos liderazgos estén en función de un trabajo colectivo.
En el bloque, eso sí, también son varios los que desdramatizan esta ausencia de liderazgos claros, argumentando que están en una etapa inicial de este nuevo ciclo político y que es esperable, por ende, una fase de reacomodo mientras todos los partidos van haciendo trabajos de coordinación.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Noticias con Independencia. Radiograma.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Noticias del Mundo en Radiograma.
1:38 p.m.
Irán interrumpió la navegación de los buques petroleros por el estrecho de Hormuz tras el ataque de Israel al Líbano, en el que han muerto decenas de personas, según informaron medios iraníes.
El paso de petroleros a través del estrecho de Hormuz ha sido detenido tras los ataques de Israel al Líbano dijo la agencia FARC vinculada a la Guardia Revolucionaria.
Según FARC, esta mañana Irán ha permitido el paso sin problemas de dos petroleros por el estrecho después de que se estableciera el alto el fuego de dos semanas.
Sin embargo, el Líbano quedó fuera de este acuerdo de tregua temporal y de hecho hoy el ejército israelí lanzó su mayor ataque en el Líbano desde que comenzó la guerra, que ha causado, dijeron, decenas de muertos y cientos de heridos, según el gobierno libanés.
Según el diario estadounidense Wall Street Journal, Irán estaría condicionando su participación a las negociaciones de el viernes en Islamabad a que el alto el fuego se implemente también en Líbano.
Sin embargo, Donald Trump dijo que los ataques de Israel contra Hezbollah en el Líbano son una escaramuza separada de la guerra librada junto al Estado judío contra Irán, por lo que no forma parte del alto el fuego temporal alcanzado anoche con Teherán.
Preguntado en una entrevista telefónica con la cadena de radio PBS sobre si estaba al tanto de los masivos bombardeos israelíes lanzados hoy día contra Beirut, Trump respondió, sí, ellos, refiriéndose a Hezbollah, no estaban incluidos en el acuerdo.
Según Trump, el propio grupo extremista chiita fue la razón por la que no fueron incluidos en la pausa de dos semanas en el conflicto de la República Islámica. Por Hezbollah no fueron incluidos en el acuerdo. Eso también se resolverá. No hay problema, declaró.
De su lado, el ejército israelí justificó sus bombardeos masivos contra áreas centrales de Beirut, alegando que el grupo chií Hezbollah se ha desplazado al norte de Beirut y los barrios mixtos de la capital, fuera de su bastión tradicional en la periferia meridional.
El ejército israelí bombardeó más de 100 objetivos en tan solo 10 minutos, la mayor oleada de ataques desde el inicio de la guerra, y dijo que van a continuar bombardeando el Líbano, en donde aseguran que la amenaza persiste.
Donald Trump, en tanto, amenazó con imponer inmediatamente aranceles de un 50% a los países que provean armas a Irán, a la vez que aseguró que ya están negociando con la República Islámica, donde afirma que se ha efectuado un cambio de régimen muy productivo para reducirles aranceles y sanciones.
El país que suministre armas militares a Irán será inmediatamente gravado con un arancel del 50%, sobre todo si cada uno de los bienes vendidos a Estados Unidos con efecto inmediato. No habrá exclusiones ni exenciones, dijo Trump en su red social.
El presidente estadounidense también se pronunció después de que anoche anunciara la tregua temporal para negociar con Irán, sobre el que aseguró que se han experimentado un cambio de régimen muy productivo.
Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán, país que, según hemos constatado, ha experimentado un cambio de régimen muy productivo. No habrá enriquecimiento de uranio y Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterrará y eliminará todos los restos nucleares enterrados, a gran profundidad, le escribió en Truth Social.
Según Trump, durante la actual guerra no se ha tocado nada de esos restos nucleares que permanecen bajo estricta vigilancia satelital.
El mandatario estadounidense, además, aseguró que ya están negociando con Irán. Subrayó que muchos de los 15 puntos ya han sido acordados, aludiendo a su propuesta y no a la de 10 puntos de Irán, que supuestamente era el punto de partida de las negociaciones.
En una rueda de prensa sobre el conflicto, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, insistió en que Irán suplicó este alto el fuego y todos lo sabemos, y aclaró que el nuevo grupo de personas al frente del gobierno de Irán se han replanteado sus cálculos sobre lo que implica negociar con Estados Unidos.
El jefe del Pentágono también dijo que cualquier material nuclear que Irán no debería poseer será retirado en virtud de los términos del alto el fuego. Si bien la República Islámica todavía no se ha pronunciado sobre este tema en sus comunicados oficiales.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Los posgrados de la Universidad del Desarrollo te preparan para liderar en un mundo globalizado. Nuestros magísteres y doctorados combinan innovación, excelencia académica, visión interdisciplinaria y una conexión real con la industria, impulsando proyectos con impacto y liderazgo. Desarrolla tu potencial y transforma tu futuro. Revisa nuestros programas en posgrados.udd.cl. Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Bolsa de basura Impeque 50 por 70 a solo 490 pesos. Desodorante Arom a solo 1590. Desinfectante aerosol Higienix a solo 2190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Boale.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En abril, pon tu vida en movimiento con Chevrolet Kovacs. Ofertas en Sale, Roof y Captiva. El combustible deja de ser un problema con la nueva Captiva híbrida y nuestra gama de eléctricos. Te esperamos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Estás informado. Estás en Bio Bio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Ferretería Prat, tu mejor aliado en tus proyectos de construcción y renovación de tu hogar. Calidad, variedad y los mejores precios en herramientas y materiales. Despacho gratis a domicilio en toda Antofagasta. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Bandera, 7680. Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Los maestros del norte.
Bio Bio Deportes es una presentación de BGI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance.
Faltan 14 minutos para las 2 de la tarde.
Rodrigo Ruiz, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Se está jugando un partido de los cuartos de final de la Europa League. Está jugando el Betis de Manuel Pellegrini. Terminó el primer tiempo. Se está jugando en Portugal. Ese es el Sporting Braga. Y le está ganando 1-0 a un Betis que no está jugando bien, ¿eh? Para nada. Por lo menos en este primer tiempo ha jugado bastante mal el conjunto de Manuel Pellegrini. El gol lo hizo en el minuto 5 Florian Grittich, el austríaco de taco, después de un córner. Así que lo está ganando, este es el partido de ida, se va a resolver en España, pero por ahora está quedando al debe el equipo de Manuel Pellegrini, está por empezar ya el segundo tiempo. Lo que sí, también hoy día tenemos varios partidos, por ejemplo, de la Copa Libertadores. Ayer fue la Católica, que cayó 2-1 con Boca. Hoy día debuta en el norte del país Coquimbo Unido, el actual campeón del fútbol chileno, y lo va a hacer nada más ni nada menos que ante Nacional de Uruguay. El técnico de Nacional acaba de asumir hace dos fines de semana. Se llama Jorge Bava, un exfutbolista también del conjunto de Nacional, y se refirió en la previa a Coquimbo y le mostró mucho respeto por el equipo pirata.
Es un equipo que es peligroso en segunda pelota, transiciones, es un rival de mucha, en su liga, de mucha jerarquía, de mucha importancia, así que bueno, va a ser un partido muy, muy estudiado por los dos lados, por ser el primero.
La palabra entonces del técnico de Nacional, ese partido es a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde también va a haber un partido de la Copa Sudamericana. Palestino va a estar visitando en Argentina a Deportivo Riestra. Y a las 8 de la noche, también por la Copa Sudamericana, el Audax va a estar recibiendo en la Florida a Olimpia, el campeón de Copa. ¿Saben quién es el técnico de Olimpia? Uno que conoce muy bien el fútbol chileno. De hecho, dirigió al Audax. Pablo Vitamino Sánchez. Pablo Vitamina Sánchez, que estuvo muchos años en el fútbol chileno, justamente le preguntaron en la previa si el hecho de haber estado en el fútbol chileno le favorece, por ejemplo, para este partido.
Yo dirigí a Audax todo el 2021. De hecho, algunos jugadores los dirigí. Ha habido un recambio importante en el plantel, pero es una liga que, a la cual estoy atento. Como estuve así más de 11 años, casi 12 años, siempre estoy atento porque dirigí 6 equipos y ojalá que, bueno, que el conocimiento tanto de la liga como de Audax puntualmente pueda hacer que nos vayan un poquito el camino.
Sí, además recordemos que es pasto sintético, que también lo conoce Vitamina Sánchez. Y también tenemos Champions League, además de la Europa League, que está perdiendo el Betis. Bueno, Champions League con 2 partidos notables. Ya en cuartos de final, la verdad que todos los partidos son buenos. Va a estar jugando el PSG frente al Liverpool y en un partido, un duelo hispano, Barcelona con el Atlético de Madrid. Se va a estar jugando en el Camp Nou. Se le preguntó a Diego Simeone en la previa, el técnico colchonero, el técnico del Atlético de Madrid, el análisis de un equipo tan goleador como el Barça, y esto contestó.
Todos los equipos cuando atacan mejor defienden peor. No, el Barcelona es uno de ellos, ataca muy bien y suele defender menos bien. ¿Por qué? Porque obviamente juega con riesgos, tiene la capacidad de hacer muchos goles y evidentemente eso favorece su elección. Y creo que la elección del Barcelona es perfecta. Un equipo que ataca muy bien, no tiene problema para, si recibe un gol, hacer 3.
Ese es el problema. Claro, le pueden hacer un gol, pero hace 3 o 4 de diferencia. Así que es el análisis que está haciendo Simeone. Ya va a comenzar el segundo tiempo y hay un cambio en el Betis. Va a entrar Antony, una de las figuras, para ver si puede dar vuelta a este partido, que por ahora lo está perdiendo en la Europa League 1-0 en Portugal.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes. Chao.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
La quiropraxia te permite ampliar tu mirada clínica y ofrecer soluciones más integrales. Estudia Quiropraxia Advance en la Universidad Central de Chile. Matricúlate hoy y lleva tu carrera a un nuevo nivel. Ingresa a advance.ucentral.cl o llama al 600-582-2222.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 9 minutos para las 2 de la tarde.
Nos vamos a la región de Valparaíso porque hasta ahora en el juzgado de garantía de Valparaíso se está realizando la audiencia de formalización en contra de 2 carabineros que fueron dados de baja luego de ser imputados por delitos de connotación sexual.
La fiscalía ha pedido que esta audiencia se lleve a cabo de forma reservada, una petición que fue aceptada por el tribunal. Lucas Peña, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, claro, porque nos encontramos todavía en el juzgado de garantía de la comuna de Valparaíso por esta audiencia de formalización que todavía se mantiene en desarrollo en contra de estos ahora ex carabineros que, recordemos, se fueron detenidos el fin de semana por un hecho que se registró en la 8ª comisaría de carabineros en la comuna de Valparaíso. Una audiencia que por solicitud de la fiscalía se está llevando ahora a cabo de forma reservada. Es por esta razón que nos encontramos a las afueras de la sala donde se está llevando esta audiencia, a la espera de saber más antecedentes por parte de la fiscalía después cuando termine esta audiencia de formalización. Pero ¿qué sabemos hasta el momento? De que esto se trata de 2 exfuncionarios de carabineros que fueron detenidos en flagrancia por un delito de connotación sexual. Y es por esta detención en flagrancia que el fin de semana, cuando en primera instancia se iba a realizar este control de detención con posterior formalización, la fiscalía solicitó ampliar esta detención para el día de hoy. Es por esto que se está realizando ahora en el juzgado de garantía de Valparaíso esta audiencia. Durante el fin de semana incluso también la fiscalía hablaba sobre un delito de violación de mayor de 18 años, pero aún no se ha definido eso en concreto. Eso todavía se tiene que definir, al igual del rol de cada uno de los imputados, que en este caso son 2 en este delito en concreto. En el contexto también de esta ampliación que se efectuó el fin de semana, entregó declaraciones el fiscal Carlos Rivas, quien estuvo en esa sala ese día, señalando que incluso faltaban algunas diligencias, como por ejemplo la revisión de las cámaras que habrían captado este delito cuando se registró el pasado fin de semana. Lo escuchamos.
Parte de la diligencia que realizó la Policía de Investigaciones fue rescatar los videos que hay en la unidad de policía y los carros. Esos videos no los tengo en este momento, me los van a hacer llegar durante el día o mañana a primera hora y los quiero ver, los quiero revisar para así confirmar o no la denuncia.
Señalamos que es el fiscal que en ese momento se encontraba en la sala, porque ahora se realizó un cambio de fiscal. Actualmente en la sala del juzgado de garantía se encuentra la fiscal de Valparaíso, Paulina Madariaga, que hay que indicar que es especializada en delitos sexuales y ella debería entregar declaraciones cuando finalice esta audiencia de formalización. Además hay que indicar que ya sabemos que ya se han registrado diferentes reacciones y también diversas querellas, como es el caso del Instituto Nacional de Derechos Humanos y también del Servicio del Nacional de la Mujer y Equidad de Género que presentaron las respectivas querellas después de la detención de estos dos imputados. Pero particularmente el día de hoy entregó declaraciones el nuevo seremi de seguridad de la región de Valparaíso. Nos referimos a Hernán Silva, quien declaró que si se confirma que efectivamente estos dos exfuncionarios fueron responsables de este delito, requieren el máximo nivel de castigo. Lo escuchamos.
Efectivamente, si lamentablemente llegara a ser cierto, un carabinero que no es carabinero, que solamente viste carabinero y llega a hacer una acción de esa naturaleza, requiere el máximo nivel de castigo legal, a mi juicio.
Hemos indicado, lo mantenemos a las afueras de la sala 1 específicamente, donde se está llevando a cabo esta audiencia en el juzgado de garantía de la comuna de Valparaíso, a la espera obviamente que finalice para finalmente saber cuál será la medida cautelar que fue determinada por parte del tribunal y también el plazo de investigación en esta audiencia que recordemos se está realizando de forma reservada por solicitud de la fiscalía, así que es información que estaremos ampliando durante esta tarde cuando finalice esta audiencia de formalización aquí en la comuna de Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Faltan 5 minutos para las 2 de la tarde.
Una mujer fue asaltada con metralletas en plena autopista central después de que un grupo de sujetos le robara su vehículo en la comuna de San Bernardo. Cristian Borkowski, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nivaldo. Justamente es una situación que está investigando Carabineros de la 14ª Comisaría de San Bernardo. Nosotros también hemos estado empadronando a testigos, a vecinos que vieron esta situación ahí en el sector de Avenida Colón con la autopista central en la comuna antes señalada. Una situación que claramente sorprendió a automovilistas que se vieron sobrepasados por este hecho, donde vieron cómo un grupo de aproximadamente 4 a 5 delincuentes con armamento de fuego sumamente sofisticado, fusiles y metralletas, intimidaban a esta mujer que iba en su camioneta, una camioneta de color blanca que ustedes la están viendo a través de Bio Bio TV, una modelo 2008 marca Peugeot, que justamente fue la que lograron robar estos ladrones. Lo que son circunstancias que están siendo investigadas a esta hora por Carabineros, también fue visto por muchos automovilistas, entre ellos uno de nuestros auditores, que justamente es Miguel. Él habló con nosotros, nos entregó su versión de lo que estaba viendo, incrédulo y bastante asustado por lo que acontecía ahí en la calzada de la autopista central con Avenida Colón, en la comuna de San Bernardo.
Vengo de por la carretera de sur a norte, pasado Colón, San Bernardo. Una señora sale corriendo porque se paran unos tipos en un auto blanco, en un Peugeot Station, adelante, con metralletas. Le quitan el auto, pero todos veníamos en tránsito. Entonces lo único que vi es que los tipos salen arrancando y bajaron por la primera salida por blanco.
Una situación sumamente compleja, como puedan darse cuenta ustedes. Y no fue el único conductor que vio este hecho. Hubo un conductor de un camión, de un vehículo de carga, que justamente vio estas circunstancias y que a raíz de lo anterior, digamos que ayudó inmediatamente a la víctima que estaba varada ahí en plena calzada, sola, sin ningún tipo de ayuda. Él, como buen samaritano, lo que hizo fue detener la marcha del camión, subirla a bordo de la cabina y posteriormente llevarla hasta el domicilio de la misma víctima, donde justamente le prestó ayuda. Tras unos minutos después de calma, llegó hasta la 14ª Comisaría de San Bernardo. Justamente ahí ya realizó la denuncia formal de lo acontecido por esta situación. Estuvimos hablando con el comisario de esta unidad policial. Justamente él habló con nosotros es Fabián Retamal, el comisario que nos entregó las declaraciones que ustedes a continuación van a escuchar.
Se le cruza un vehículo de color blanco y intimidada por un grupo de jóvenes. La obligan a descender del vehículo y ella después es auxiliada por un conductor de un camión. En primera instancia la llevó hasta su domicilio y posteriormente llegó a la 14 comisaría a hacer la denuncia. Habla de un arma larga, tipo fusil, como habla el auditor.
¿Podrían ser armamentos relacionados a, por ejemplo, dispositivos de aire? Son armas especiales, pero claramente ustedes entenderán que la diferencia de civiles como nosotros, que no somos expertos en la materia, claramente podemos ser fácilmente confundidos con un elemento de estas características. Es justamente lo que le pasa a la víctima, que ve estos fusiles, y también el testigo que ustedes escuchaban, auditor de Bío Bío la radio, que nos entregó el testimonio que ustedes escuchaban recién. De momento, el servicio en cargo de búsqueda de vehículos ya tiene toda la información relacionada con el automóvil. Se está dando inicio entonces a la búsqueda del automóvil y, por supuesto, a la banda de ladrones que realizó este insólito hecho policial ocurrido, como lo decíamos, en esta comuna de la zona sur del Gran Santiago. Bío Bío, la radio.
Falta un minuto para las 2 de la tarde.
La Policía de Investigaciones desbarató una red ligada al tráfico ilícito de cables de cobre en nuestro país.
Una actividad delictual muy rentable porque la organización amasó un patrimonio cercano al billón de pesos. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Sí, estamos hablando de 856 mil millones de pesos en patrimonio de esta investigación exitosa.